kao i nebeski. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Blessed Señor Guadalupe, San José, todos los ángeles y los santos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, antes de tocar el tema, voy a hablar un poco sobre Halloween, para que tengan que muchas opiniones, ¿no? Muchas opiniones y opiniones son opiniones. Pero yo le voy a hablar un poco sobre, a veces les hablo un poco de literatura, un poco de historia, y más que nada sobre la Biblia. Pero voy a dar un poco de explicación histórica. Técnicamente Halloween es el día antes de todos los santos. Si uno regresa a la Edad Media, en Francia, España, Inglaterra, que hace muchos años era todo católico, hace 500 años. Bien, entonces fue una fiesta donde las personas venían para celebrar lo que celebramos mañana, o celebramos esta noche. Pues hoy tengo la misa a las 6, la misa que voy a rezar es la misa de todos los santos. Yo no rezé misa todavía. Voy a rezar la misa porque es la vigilia de todos los santos. Sábado por la tarde, ustedes pueden ir a misa a las 6, vale para domingo. Antes de la Inmaculada Concepción, el día antes, a la misa de la Inmaculada Concepción, la Asunción, la Navidad también. Pues el origen histórico es celebrando los santos. Okay, con el tiempo iba otros elementos negativos. Pues hoy es un día, no digo que es el día de las brujas, pero es el día donde los satanistas trabajan más, no hay que negarlo. Es el día donde los satanistas, los que adoran al diablo, trabajan más para hacer sus, tal vez sus misas satánicas, sus maldades. Sí, por eso no hay que negarlo. Por eso nosotros estamos tratando de contradecir el paganismo de la fiesta de la fiesta seglar, ir en contra. Por eso hoy, después de la doctrina, yo sé que ustedes no tienen mucho tiempo para pensarlo, nosotros vamos a celebrar un Halloween aquí en la parroquia inmediatamente después de la doctrina, y va a ser como un mini retiro. En lugar del Día de las Brujas, va a ser el Día de los Santos. Entonces, ustedes oyeron muchas veces el nombre de Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía una de sus enseñanzas fue la evangelización de la cultura. Que la cultura, nosotros tenemos una cultura social en este país. Y algunas cosas son buenas, otras cosas son malas. En México también hay culturas mexicanas que son muy buenas, otras que no son muy buenas, ¿no? Entonces, lo que Papa Juan Pablo, de ver la cultura y trata de impregnarla con la fe cristiana. Entonces, cultura es algo neutral, pero nosotros queremos plantar la semilla cristiana. Es lo que nosotros vamos a tratar de hacer esta noche. Y, no sé si sus hijos van a aguantar, pero va a tener misa rosario, pero juegos, dulces, va a combinar la parte espiritual con el juego. Y a lo mejor podrían también si viven muy cerca ir a la calle y regresar a las 6, se van a perder la misa, ¿no? Pero va a tener algo. Y los niños que van a venir, ya veo algunas niñas que está vestida de un arcángel, Irene está vestida de San Francisco, y eso es bonito. Es lo que van a venir niños vestidos de un santo para dar tributo a los santos. Por eso, tomar la cultura que está muy baja, porque eso es muy baja la práctica satánica, y luego sembrar la semilla de Cristo y que florezca algo hermoso, ¿no? Ejemplo, yo lo utilizo. Okay. Mexicanos, le gusta la Virgen Guadalupe. Okay. Le gusta la vida social, sí. Le gusta comer, platicar, reírse. Ok, muy bien. En la boda comunitaria, la Virgen de Guadalupe, la pechanga después, mariachi, y luego le voy a casar gratis. Bueno, vienen 50 parejas, ¿no? Entonces yo conociendo la cultura mexicana casi más que ustedes, utilizarlo para salvar las almas. Porque la cultura normalmente es neutral. Pero el enemigo puede meterse y degradar la cultura. Pues nosotros estamos tomando una fiesta ahorita muy pagana, hasta satánica, y sembrar la semilla de la palabra de Dios. Amén.
Amén.
Y algo así sus niños nunca se van a olvidar. No, tal vez van a olvidar hoy que habló de la Santísima Trinidad, pero no van a olvidar el hecho que venía vestido de Juan Dieguito y había escuchado una plática. La película va a ser Santo Domingo Savio en inglés, en español, y luego va a ser corta. Y otra es Carlos Acutis, este santo italiano que murió a los 16 años, que amaba soccer y jugaba juegos electrónicos y hacía un website sobre los milagros eucarísticos. Ese niño murió hace 10 años. Sí, y ahorita es un santo muy moderno para los niños, porque puede identificarse más tal vez con un santo que vivió hace 1000 años, ¿no? Entonces, hacer todo lo que podemos para salvar a nuestros hijos. Amén. Hacer todo lo posible para sembrar la buena semilla en los niños. Amén. Muy bien, eso fue. Es una invitación y yo pienso que algunos ya sabían, pero si no sabían, ya saben. Y están invitados y el precio no puede ser mejor gratis, ¿no? Y van a recibir dulces también. Van a recibir dulces. Uno va de casa en casa, nunca se puede saber lo que tiene el dulce, ¿no? Pero nosotros vamos a ser dulces bendecidos, ¿no? El nuevo diácono Jonás va a dar una bendición abundante con agua con los dulces, ¿no? Milky Way, Snickers, todo, ¿no? Muy bien, al llegar al final de octubre y noviembre, siempre tengo que dar una plática sobre las últimas cosas. Es muy apropiado. Los que habían hecho los ejercicios conmigo, es una renovación de las últimas cosas. Y las últimas cosas, ¿cuáles son? La realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y la realidad de la eternidad. Ustedes díganme, ¿quién podría meditar sobre esto y no convertirse? Yeah. Yo estoy predicando esto por muchos años. Cada vez que lo hago, voy llegando a mayor conversión en mi propia vida. Porque es serio. Son temas reales, pero serios. La realidad de la muerte. Después viene el juicio. Y hay posibilidad del cielo, del infierno, purgatorio también. y la realidad que el infierno y el cielo es para siempre, para siempre. Que vamos a leer y empezar nuestro tabaco sobre las últimas cosas. A medida que nos acercamos al final del año eclesiástico, en el que celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo, es muy provechoso rezar y reflexionar sobre el tema de las últimas cosas. En teología, eso se llama escatología, el estudio de las últimas cosas, la brevedad de nuestra vida. Cada uno de nosotros tendrá que aceptar su mortalidad, es decir, y habrá un año, en este año un mes, en este mes una semana, en esta semana un día, en este día una hora, en esta hora un minuto, en este minuto un segundo, en la fracción del segundo en que moriremos. Nuestra alma inmortal se despedirá de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pasará de esta vida en la tierra a la eternidad. Estaremos ante Jesús y el tribunal de Dios para ser juzgados por todo lo que hemos hecho o dejado de hacer en nuestras vidas. Capítulo 25 de Mateo. Invito a todos ustedes a leer y meditar el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Hay tres parábolas conmovedoras y desafiantes: la parábola de las vírgenes sabias y necias, la parábola de los talentos y la parábola del juicio final. Ahorita había escrito yo algunas imágenes muy gráficas de qué corta es la vida, la brevedad de la vida. Imágenes de la brevedad de la vida. El salmista compara nuestra vida con la flor del campo que se levanta con el sol de la mañana, pero que se marchita y muere al ponerse el sol. Santiago compara nuestra vida con un soplo de humo. San Agustín afirma que nuestra vida, en comparación con la eternidad, es un mero parpadeo. Qué corta y incierta es la vida. Todas las semanas, casi todos los días, nos enteramos de muertes intempestivas, imprevistas, inoportunas. En los telediarios de la noche, en los artículos de la noticia de la mañana. Por lo tanto, es muy saludable, propicio y sumamente útil que pasemos algún tiempo reflexionando sobre esas verdades eternas. Muchos se pierden para toda la eternidad porque no dedican tiempo a pensar seriamente y meditar sobre el porqué de nuestra existencia y la realidad transitoria y efímera de la vida. Nuestra Señora de Fátima dijo que si meditáramos sobre la eternidad, cambiaríamos rápidamente nuestras vidas. Por lo tanto, meditemos sobre las últimas cosas. ¿Bien escrito? Entonces, vamos a hablar sobre, dar una definición corta sobre esas realidades. Okay, hablamos sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Que voy a dar una definición teológica. Una definición de los doctores es un poco diferente. Doctores van a decir cuando los rayos cerebrales no funcionan más y el corazón no palpita más. Son dos señales, dicen los doctores. No sé mucho medicina, pero un poco, ¿no? Rayos cerebrales no suben y bajan, son achatados y el corazón no palpita en forma biológica. Pero en forma espiritual no es exactamente esto. Porque la definición teológica de la muerte es muy corta, lo van a memorizar hoy. Que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Muy buena definición. Ustedes pueden memorizar esto. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Que voy a dar un ejemplo. Okay. Como sacerdote, obviamente, estuve en varios hospitales, casas donde personas han muerto o están muriendo. Una vez fue en La Palma y había una mujer filipina que estaba muy mal y han dicho está muerta, pero todavía tenía calor en su cuerpo. Yo le di los santos óleos. Que puede ser que todavía el alma estaba en su cuerpo. Entonces, saber exactamente cuándo alma se va, en forma teológica, no sabemos. Dios a veces podría dejar a la persona que vive un poco más para que llegue al sacerdote para dar los santos óleos, ¿no? Y a lo mejor, si tenía tres semáforos rojos, no habría llegado, porque a veces es cuestión de 5 minutos, ¿no? Entonces, la separación del alma del cuerpo. Ok. ¿Cuándo moriremos? Okay, puede poner, no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento. Ok, la pregunta siguiente, ¿qué es una tontería en este sentido? Es una tontería seguir viviendo en pecado mortal. Es una tontera. Pero si nosotros estamos en pecado mortal, hay que tratar de salir inmediatamente, rápidamente. Hago pecado mortal, hago un acto de contrición perfecta, de luego el confesionario, más pronto posible. Si no, estamos jugando rusa ruleta con nuestra salvación. Rusa ruleta, ¿sabe qué es? Es con la pistola, ¿no? No queremos jugar con nuestra salvación. Estar en la gracia de Dios. Y rezar para que sus hijos puedan estar en la gracia de Dios también. Y vivimos en tiempos muy precarios, muy difíciles. No sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Situación de Ucrania y Rusia todavía siguen. Y Putin, ¿no? Ese tipo me da mucho miedo. Lo hace enojar. Botón, bomba nuclear Los Ángeles. Espero que no. Pero son muy poderosos los rusos. No se le digo para asustarle, pero vivir una vida sobria y pensando que nuestra vida es muy incierta. Estamos aquí hoy, mañana puede ser que no. Y no importa tener muchos años. Lo importa es llegar al cielo. Sí, tuvimos, Padre David tuvo una misa fúnebre hoy día. Un muchacho que fue matado con una pistola, ¿no? En Wayne Gardens había una matanza cada día por una semana, más o menos, ¿no? Está parando un poco, pero vivimos en tiempos difíciles. Por eso debemos aferrarnos a Dios. Si uno está con Dios, hace una muerte repentina, es eso. No importa, después vamos al cielo. Pero si morimos de repente sin estar preparado, terminamos en un lugar no muy bueno. Ok, número 4. Que número 4, una parábola de Jesús sobre esto, pongan la parábola del tonto rico. La parábola del tonto rico. La parábola es un hombre que tenía una cosecha abundante. Y no sabía qué hacer con su cosecha. Y llegó a la conclusión de tirar abajo su granero y hacer graneros más grandes para amasar su trigo. Y lo hizo. Después él dice, hablando a sí mismo, alma mía, alma mía, tiene una vida larga con muchos bienes. Come, descansa, pásalo bien, porque tiene una vida larga en abundancia. ¿Qué dice Jesús? Tonto, porque esta misma noche vas a morir. ¿Y dónde va? Es la palabra de Jesús. ¿Dónde va todo el trigo, el dinero, sus lujos? ¿Al gobierno? El hombre más rico, el hombre más pobre van a terminar en el mismo lugar. 2 metros bajo tierra. Nadie se escapa. Alto, chapadito, flaco, gordo, guapo, feo, ¿no? Y calvo, peloso, no importa, ¿no? Cada uno tiene que encontrarse con ese fantasma de la muerte. Y nadie se escapa. Yo nunca he visto en una procesión fúnebre un U-Haul van siguiendo el muertito, ¿no? ¿No? No se puede llevar nada al cementerio. Número 5. ¿Cómo te gustaría morir? Si yo pregunto a sus jóvenes en confirmación, nada en mi sueño. En la base de Abadán, la clase, ¿cómo te gustaría? Okay, ¿qué te gustaría que fuera tu última comida? ¡Oh! Pizza. Hamburguesas. Tacos. Uno dijo, me gustaría que fuera mi última comida, la Santa Comunión. Era para Escobita. ¿Amén? Yeah. ¡Amén! Sí, me gustaría mi última comida, la Santa Comunión. ¿Podría darles algunas sugerencias que ustedes pueden pedirle al Señor? Okay, morir recibiendo los tres últimos sacramentos. Morir recibiendo los tres últimos sacramentos. Sería la confesión, los santos ojos, y la comunión, y luego morir. Y recibir el perdón apostólico, que significa después de los santos ojos, el perdón apostólico y recibir la indulgencia plenaria. Okay, se lo repito, la sacerdote después de dar los santos ojos, da, el perdón apostólico es una indulgencia plenaria que quita todos los pecados y la pena debido a los pecados. Sería muy bueno pedir si fuera posible de poder recibir esos últimos sacramentos. Consejo, es muy importante tener un amigo sacerdote. Se llama en inglés, es good fire insurance. Seguridad de fuego, ¿no? ¿No? Mi mamá estaba malita y yo ¿qué hice? Mamá, bueno, soy tu hijo, pero ahorita soy confesor. Confesión, santos ojos, perdón apostólica, la santa comunión, rezar el rosario, rezar la coronilla con mi hermano. Mi mamá dijo, estoy lista para ir. No murió, pero estaba listo. Ahí estaba, hijo, ya listo, ¿no? Tengo mi maleta preparada, ¿no, señor? A Dios quiere que se quede un poco más. Gracias a Dios, ¿no? Y el momento más importante en mi vida es el momento de mi muerte. El momento de mi muerte es el momento que va a determinar para toda la eternidad mi destino. Es el momento de la verdad, como dicen los poetas, ¿no? ¿Sí? Yeah. Ayer yo me preparé para la muerte, ayer, 200 veces. ¿Sí? Ayer me preparé 200 veces ayer. Ayer yo recé 4 rosarios. Ustedes rezan 5 cada día, ¿no? ¿No? Sí, porque cada Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. ¿Sí? 200 veces estaba preparándome por mi partida. Yo estoy aquí todavía, pero estaba ya preparándome. Cuando el Señor me saca el boleto, con el avión, no. Que otra sería de morir cuando alguien está rezando la coronilla de la misericordia. Jesús promete la salvación. Si ustedes están enseñando a sus hijos a rezar la coronilla de la misericordia, y usted que papás, sus papás viven todavía, ellos están muriendo, rezar la coronilla. Pero Pablo está en México, no importa, puede rezarlo aquí. La parte geográfica no es un problema con Dios, ¿no? Dios puede ir de aquí a México en un segundo, ¿no? Porque Dios está, ¿dónde? En el cielo, la tierra, en todas las partes. Donde vayamos, Dios está presente. Pero si tu mamá está muriendo en Guadalajara, rezas el rosario aquí, Dios acepta. Yo creo que la misericordia de Dios es tan grande. Nunca debemos desesperar. Por ejemplo, un pariente se quitó la vida. Es muy común hoy día, ¿no? Su asedio es muy alto. Bueno, rezar la coronilla de la misericordia esta noche por... Eso pasó hace 10 años, ¿no? Pero Dios vive fuera del tiempo. Sí, pero estoy diciendo, hacen personas que se quitan la vida o mueren muy mal en forma aparente. El domingo estaba escuchando una plática donde una mujer tenía una amiga, no, un pariente que se tiró de un puente. Y ella decidió no rezar más por ella porque se quitó la vida. Porque rezar, se quitó la vida. Y estaba rezando mucho, pero nunca rezaba por su pariente. Jesús le apareció y dijo, ¿por qué no rezas por tu prima que se quitó la vida? Dijo Jesús, ¿por qué se quitó la vida? Jesús dijo, No te olvides que entre el puente y el agua yo estaba presente. Interpretación. Entre el puente y el agua yo estaba presente. Interpretación. Había 4 segundos donde Dios intervino. Tal vez dijo estás arrepentido. Y tal vez en el aire... Jesús hizo una cosa muy mala, perdóname, te amo, salvación, purgatorio, pero salvación. Pero si hace el caso peor, uno sigue rezando porque podría pasar esto. Nunca una oración hecha con fe y amor y pureza de intención está perdida. No hay una oración hecha con intención pura y noble que se pierde. Hasta ustedes tienen, sus niños son chiquitos, ustedes tienen hermanos que no practican más la fe, ¿no? Todo el mundo tiene, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, no desesperarse, seguir rezando para que llegue el día, la hora de la conversión. Ok, bien. ¿Cómo te gustaría morir? Son varias sugerencias, pero podría decir también, quiero morir en la gracia de Dios. Quiero morir en la gracia de Dios. Esos son otros, son medios. Tres sacramentos, la cornilla, rezando rosario, son medios, pero quiero morir en la gracia de Dios. Si muero en la gracia de Dios, me salvo. Y no es malo pedir esto. San Francisco Javier murió solo. Más grande misionero del mundo. Otros mueren rodeados de todos sus amigos. Pero debemos tratar de estar preparados para esta hora y este día. ¿Qué pasamos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Que después de la muerte viene el juicio. El juicio particular o individual. Te mueres, cuestión de un segundo, pasas del tiempo, de la eternidad, y tú vas frente a Jesús. Y Jesús va a ver la película de tu vida. Con todos los detalles más minuciosos. Va a ver todos los gestos, las acciones buenas y malas, hasta Jesús va a mostrar nuestros pensamientos, hasta nuestras intenciones. Que podríamos hacer una acción que parece buena, pero el corazón está mal dispuesto. Pues lo que deberíamos hacer, la acción buena acompañada con la intención buena en cada acción. Como los santos, ¿no? Una acción buena, pero la intención que es agradable a Dios. Entonces la película de nuestra vida se va a ver con Jesús. Sí, da un poco de miedo, ¿no? Va a ver un poco pálido. Bueno, entiendo, ¿no? Da miedo, ¿no? ¿Quién está listo para ir frente a Jesús, no? Muy pocos, ¿no? Por eso yo doy los ejercicios y hago, doy la oportunidad para hacer una confesión general, ¿no? Algunos habían hecho la confesión general conmigo. ¿Qué le parece, no? Una vez la confesión general, qué bendición. Una saca todo. Después, reza rosario frente al Santísimo. Comulga la indulgencia plenaria. Por eso la... ¿Cómo? ¿Quieres saber? Ok. Ella, hay un niño buscando a su mamá. Bien, una indulgencia plenaria. ¿Quieres saber? Bien, que la, pensaba dejarla por último porque es la... No, no lo hago ahorita. Es lo más bonito que uno puede imaginar. Entonces, se lo digo la semana que viene, ¿no? La indulgencia plenaria... Es, si uno lo cumple, es como un bautismo donde todos los pecados perdonados y no tiene que pasar por purgatorio, porque uno puede confesar y cumplir la penitencia, pero todavía tiene que hacer más oraciones y ayunos para reparar el daño. Que se llama perdón y pena debido, okay? Perdón con la absolución. Pena de vivir los pecados es hacer más oraciones y penitencias, ayunos, para reparar el daño. Pero dado que ella hizo la pregunta, se lo voy a decir con mucho gusto, ustedes van a salir volando. Ok, empezando con un cuento que escuché por radio católico hace 3-4 años. Que una vez había un convento de monjas, hermanas. Había una monja en ese convento que era una monja normal. Normal. Okay? Común y corriente, ¿no? No era muy... Parecía no muy santa, pero no era una persona muy mala. Una monja normal, normal. Okay? Normal, ¿ok? Murió y la madre superiora un día estaba rezando. Jesús apareció a la madre superiora. Y la madre superiora quería saber dónde estaba la monja. La monja normal, ¿ok? Y la madre superior, Jesús, ¿dónde está esta hermana? Oh, esta hermana. Al morir fue inmediatamente al cielo. Pero la madre superior pensaba, yo pensaba por menos un tiempo en purgatorio, porque era normal, ¿no? No era muy santa, no era muy mala, pero era normal. Jesús respondió así, tratan de entender lo que dijo Jesús. Ella está en el cielo porque aprovechó de lo que la iglesia ofrece. Ahorita explico la indulgencia plenaria. Lo que la iglesia ofrece. La iglesia no había dicho en este cuento, pero uno intuye lo que ella había recibido, es la indulgencia plenaria. Si usted viene a la parroquia aquí, nosotros en la parroquia le damos la oportunidad de recibirlo con muchísima frecuencia. Pero si ustedes no llegan al cielo rápido, nosotros no tenemos la culpa. Especialmente para el escribito. No tenemos culpa. Porque les damos muchísimo. Muchísimo. Si no aprovechan, es la culpa de ustedes. Es la culpa de ustedes. Ok. Los requisitos. ¿Estás sacando apuntes? No, es buena manera. Son 5 requisitos. Y cada uno de ustedes podrían recibirlo si quieren. Si no quieren, bueno, mucho tiempo en purgatorio. tal vez 500 años, yo no sé, ¿no? Que uno es, ok, una buena confesión, la confesión bien preparada, bien hecha. Bien preparado y bien hecho. Y uno podría confesarse muy bien en 3-4 minutos. No hace falta que sea largo. Yo que paso mucho tiempo confesando, en general yo soy rápido. Doy largas pláticas, pero como confesor, soy rápido, no hablo mucho, porque ustedes me oyeron hablar mil veces. Salvo el pecado, le doy la absolución y vida nueva. Yo me confieso con otro sacerdote, 2-3 minutos. Pero me preparo bien. Mejor la confesión, mejor la preparación, mejor la confesión. Tiene que prepararse bien, tal vez prepararse una hora antes. Prepararse bien. Ok, entonces una buena confesión. Segundo es la penitencia que lo que da el sacerdote puede ser no es exactamente lo que requiere. Pero, por ejemplo, rezar el rosario frente al Santísimo. O rezar el rosario en familia. Ven que como la iglesia promueve el rosario muchísimo. Todo mes de octubre es mes de rosario. Por ejemplo, ustedes han rezado con los niños. ¿Okay? Eso es rosario en familia, porque somos familia, ¿sí o no?
Sí.
Familia de la iglesia, somos familia. ¿Ya? Ustedes han rezado rosario. Ok. Confesión, rosario, o podría ser meditar la Biblia en media hora. Algunos lo hacen una hora conmigo. Media hora. O hacer el Via Crucis. El Via Crucis en la iglesia. Esas son 4 prácticas tradicionales para conseguir la indulgencia plenaria. Ok, confesión, rezar en familia, luego ir a misa y comulgar con mucho amor. Ven como la iglesia pide recibir esos 2 sacramentos. Esos 2 sacramentos son encuentros con Jesús. Jesús quien sana, Jesús quien alimenta. Interesante, no dice una novena larga ni ayuno, sino recibir confesión y comunión bien hecho. Luego rezar por las intenciones del Papa. Eso sí debería ser después de rezar el rosario. ¿Qué se reza? Un Padre, Ave, Gloria. Que Padre, nuestro Ave, María en Gloria, reza el resto. Ok, y la última condición. Se lo digo, y depende de cada uno aquí. Uno debe tratar de evitar el pecado. Pero realmente, como confesor, si uno está confesándose bien, está diciendo confesándose bien, no quiere pecar, ¿no? ¿Sí o no? En cierto sentido, está implícito en la confesión, si se confiesa bien. De nada más la boca fuera, no. Tiene que ser la confesión bien, no quiere pecar. Vamos a pecar porque somos débiles, pero la intención es no quiere pecar. Y eso significa que significa evitar la ocasión del pecado. No jugar con fuego. Si una persona, un lugar, una circunstancia es ocasión del pecado para mí, bueno, tengo que evitarlo. Por ejemplo, cada semana, el día martes, voy a McDonald's con cuatro amigas y es una hora de chismes. No puedes ir, lo siento. No puedes. No, padre, próxima vez voy a hablar de la Santísima Trinidad y rezar con ellos. Ah, si tú sabes que con ese grupo de personas que son puras chismosas y tú también, bueno. Si no, sería, no, realmente no estás arrepentido porque no vas a evitar la ocasión del pecado. O su esposo cada sábado le gusta ver salir a ir al cine para ver una película que no es pornográfica, pero tiene varias malas escenas. Dice a su esposa, yo no voy. Porque eso está dañando mi vida espiritual. Si tú tienes problemas con alcohol, ya estamos llegando a los días de la fiesta, Thanksgiving, son 3 semanas, ¿no? Bueno, si tú sabes, en esta junta tus amigos van a tomar y tú eres muy débil, no puede ser. Sí, la vida cristiana es exigente. Si sabes que estás solo en casa, tienes la tendencia de tal vez mirar algo malo por la pantalla, bueno, tienes el día libre, ir a la iglesia, a misa, salir con tu amigo a jugar tenis y regresar 4 horas más tarde cuando llega tu esposo. Muy importante conocer a nosotros mismos. Muy importante. Y si ustedes se confiesan, probablemente tu punto más débil es no evitar la ocasión del pecado. Por falta de conocimiento y falta de un firme propósito. Porque una buena confesión muy bien hecha transforma la vida. Santo Yasha Loyola se confesó y fue cambiado. Una buena confesión. Claro, que llevó 4 días, ¿no? En Montserrat, ¿no? En Montserrat, ¿no? Pero cambió su vida. Una confesión. Sacó todo. 4 o 5 días, ¿no? Pero se preparó bien. Y today estamos llegando donde vamos a escuchar las confesiones de los niños, ¿no? Vamos a ver si normalmente lo hacemos el viernes después del Día de Gracias. Probablemente lo vamos a hacer con los niños del segundo año. Yo considero esto después de la primera comunión es el momento más importante de la doctrina. Sus niños haciendo su primera confesión. Y yo estoy haciéndolo por 28 años, ¿no? Hay niños que se confiesan, salen volando. Otros, bastante, otros que vienen no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y mi punto es, cuando hacen la confesión, ¿quiénes son los maestros? ¿Quién?
Los
padres. Si el niño no se confiesa bien, la culpa tiene los papás. Las catequistas son muy buenas. Hacen todo lo posible. Yo hago mi parte también. Por eso de ayudar al niño de ir examinando, le damos un examen de conciencia que yo había escrito en detalle, un papel, un escribe. Después, trate de memorizar el acto de contrición corto, ¿no? Oh, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre vero. Muy corto, practicarlo con el niño 3 o 4 veces y llevarlo al confesionario, rezar por él, porque si él tiene una buena experiencia con la confesión, va a querer confesar toda la vida. Si tiene mala experiencia, no quiere, tiene miedo de confesarse. Por eso es crítico esto, crítico. Lo tomamos a la ligera, generalmente, pero este encuentro con Jesús. Por eso insisto que ustedes son los maestros. Yo les ayudo a sus órdenes, pero tomar seriamente su deber. Son, they're little people, pero tienen almas, ¿no? Little people, ¿no? They're little people. Pero almas preciosas redimidas con la sangre de Cristo. ¿Eh? En mi experiencia es más que el niño y adolescente también, más que se aleja de la confesión, más que tiene miedo. Y más que lo hace con frecuencia, más ganas que tiene, que quiere venir cada mes o frecuentemente. Se aleja, tiene miedo. Lo hace con frecuencia, experimenta la paz de Cristo y quiere hacerlo con frecuencia. ¿Tenemos confirmación? Hay muchachos, ¿cuándo fue la última confesión? Cuando yo hice mi primera comunión. Son 4 años. O 5. ¿Quién tiene la culpa? ¿Hello? De ahí no pueden venir a su propia cuenta, no tiene licencia para manejar, tampoco la patineta, ¿no? ¿Sí? Tomar seriamente su responsabilidad. Que hablamos del juicio. ¿Ustedes saben una de las preguntas que Jesús va a hacer? ¿Se lo digo? Seguramente. Tú que tienes 7 hijos, 5 hijos, 3 hijos, ¿no? ¿Qué hiciste para llevar tus hijos a mí? Prepárense. Jesús le va a hacer esta pregunta. Haga profecía. ¿Se acuerda lo que diga Padre Escobita? Sí, oh boy. Oh boy, híjole. Padre Escobita era su sacerdote. Él dijo, ¿qué hiciste para acercar tus hijos a mí, Jesús? Ojalá que cada uno va a decir, Jesús hizo todo mi posible. Jesús, yo hice todo mi posible. Ojalá que Jesús va a decir, servidor, fiel, bienvenido a la casa de mi Padre. Este es nuestro deseo, nuestra intención. Amén. Ok, este tema es tan importante que vamos a seguir la semana que viene. Vamos a rezar a Ana María para que podamos llevar a nuestros hijos al cielo. Henry, gracias, Señor, es contigo. Bendita todas las mujeres, bendita es el fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Los de la confirmación están firmando en la iglesia chiquita, no están aquí en la oficina, están allá en la iglesia chiquita.
¿Los boletos?
Sí, ya los boletos.
Oh. Ok.